Padre Celestial, te pido que tomes control de este estudio de tu palabra en esta noche, que oro para que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve por los diferentes rincones, a los pastos, a las aguas, a los valles, a las montañas, los pináculos de tu palabra, Señor. Ahora al explorar seguir estudiando acerca del Evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. En la carta a los Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo, es donde nos quedamos. Les decía la semana pasada que termina 2 Corintios capítulo 11 hablando de que otros vendrán con otro evangelio, otro Jesús. Y precisamente Pablo estaba con esa carga después de que escribe 2 de Corintios y escribe ahora a los Gálatas, porque los Gálatas se estaban apartando del evangelio verdadero. Pablo tuvo que pelear batallas espirituales, hermano, constantemente. Parte del aguijón en la carne que Dios le había dado a Pablo no era solamente, creemos, una circunstancia física, sino eran situaciones espirituales que hacían que Pablo, el gran Pablo, el erudito Pablo, tuviera que depender no de su conocimiento, sino de Dios. Él dijo que tres veces pidió al Señor que se lo quitara y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pero en ese pasaje, cuando le habla del aguijón, dice Pablo, para que la grandeza, si gusta ir ahí a 2 de Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Algunos han interpretado las enfermedades como mensajeros de Satanás. Y cabe mencionar que hay enfermedades, Dios permite la enfermedad. Es cierto que Cristo sanó a muchos de endemoniados y sanó de sus enfermedades. Y resulta, en sí la enfermedad en el hombre es producto, resultado del pecado, de la caída del hombre. Pero hay que entender que Dios mismo, cuando Adán pecó, él mismo maldijo. Maldijo la tierra, maldijo, trajo dolor en la vida de la mujer o en sus preñeces y en sus partos. Maldijo la tierra, al hombre le sería difícil. Hay consecuencias por la caída y todo lo que Dios había preparado y había dicho es bueno en gran manera, ahora Dios mismo limitaba a esta creación. Y era parte de su misericordia para que el hombre en su pecado no tuviese toda la comodidad. Antes de caer en pecado, Eva podía tener hijos y no tendría dolor, ni los malestares de un embarazo. Pero ahora sí. Serían momentos críticos en los cuales tendría que depender de Dios. Adán se cansaría, el hombre en sí se cansaría ahora. Y la enfermedad es consecuencia de la humanidad, sí, pero a una humanidad ahora bajo pecado. Pero no toda la enfermedad, Dios a veces permite la enfermedad para tratar con nuestras vidas. En el caso de Job, creemos que Dios permitió que Satanás tocara el cuerpo de Job. Y él estaba sufriendo por causa de la justicia. Esta enfermedad de Pablo que tenía era para que no se enalteciera sobremanera. Era un propósito de Dios. Cada enfermedad, cada situación difícil, cada etapa dura que pasamos en la vida, Dios tiene un propósito. Y no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que no nos dejará ser tentados y probados más de lo que podamos resistir. Pero esta enfermedad de Pablo, este mensaje, este aguijón en su carne, era un constante recordatorio de que su poder estaba en la gracia de Dios. Lo que le sostenía, lo que le levantaba cada mañana, lo que no sabemos, algunos piensan que era problema con los ojos, porque la brillantez cuando vio al Señor y luego estuvo ciego por 3 días. Es interesante que en el libro de Gálatas él escribe, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y la expresión ahí eran letras grandes. Pablo tenía amanuenses, escritores, a los cuales él les dictaba, él les decía lo que tenían que escribir. Y es muy probable que en su saludo final a los Gálatas, él escribió, pero tenía que escribir letras más grandes porque no podía ver bien. Es difícil no poder ver. Se los digo por experiencia, yo sé que no. Pero es difícil cuando uno empieza, que uno quiere enfocar y uno no ve. Es una frustración. Y bueno, pero creo que también había otro aspecto. Y nunca lo había yo considerado así, lo escuché. Y es cierto, es una realidad. Había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Este mensajero de Satanás no quiere decir que venía detrás de Pablo un demonio, ¿verdad? Y de repente lo abofeteaba, ¿no? Pero en el ministerio de Pablo, donde Pablo tocaba tierra, si podemos decirlo así, y Dios prosperaba espiritualmente, enseguida venían falsos maestros a querer destruir la obra que Pablo estaba haciendo. Es como las aves de los cielos que vienen y quieren quitar la semilla. Así lo vemos a los corintios, a los gálatas. El mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él les dijo, si alguien les trajera un mensaje, aún les dijo así, por carta nuestra. Como si fuera carta nuestra. Es decir, estos falsos agarraban y escribían cartas a las iglesias, decían, de Pablo. Era engañar al pueblo de Dios. Y eso era un mensajero de Satanás que abofeteaba y que todo lo que él podía haber edificado por un tiempo en la vida de los creyentes, esos creyentes eran probados. Cabe mencionar que era parte, yo creo, de la voluntad de Dios para probar la vida de estos creyentes. Como cuando Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probar nuestras situaciones. Aún lo que escuchamos, aún lo que pasamos, aún cuando somos confrontados, aún cuando pareciera haber una injusticia y pareciera porque a veces nuestros pensamientos no son iguales que los pensamientos. No a veces, nuestros pensamientos no son iguales que los pensamientos del Señor. Un mensajero de Satanás. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo tenía que constantemente advertir a los creyentes y presentar una lucha constante contra los falsos maestros. Literalmente venían a quemar las mieses. Y bueno, lo vemos ahí en 2 de Corintios 11, versículo 1. Mire, por favor, 2 de Corintios 11, 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Por qué habla así Pablo? A veces Pablo tenía que ser crudo en sus palabras, rudo. Porque parecía que escuchaban ciertas cosas los creyentes que habían manifestado fidelidad a la palabra que Pablo había predicado, pero escuchaban ciertas cosas y los ponía así como en un estado de somnolencia espiritual. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Como aturdidos, como, bueno, ¿será cierto? ¿Será? Y Pablo dice, a ver. Y hasta tenía que él jactarse de esas cosas que no quería él jactarse. Y él decía, voy a hablar como humano. Si ellos sufrieron, yo sufrí más. Y así es su espíritu en 2 Corintios 11. Siempre tratando de cuidar, de hablar las palabras acertadas con la ternura de Cristo, con la firmeza de Cristo. Esto es parte de... Aquí estamos hablando aquí, el evangelismo bíblico. Esto es parte del evangelismo bíblico, defender el evangelio. ¿Cuántas veces le hemos enseñado a una persona, a lo mejor aún en nuestro deseo de que venga a Cristo, les enseñamos la verdad y hacen a veces una decisión por Cristo y la siguiente semana o los pasos ya están dudando porque escucharon esto, escucharon el otro? Así sucede, no tenemos que asombrarnos. La palabra del sembrador lo presenta. Persecución, el enemigo, el malo viene, los afanes de este siglo. Y tenemos que defender, contender ardientemente por la fe. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo, dice, con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nos podemos dar cuenta de la seriedad de esta relación con Dios. Es como un matrimonio, nadie va y se olvida. Bueno, digo nadie va, pero no es una cosa así tan fácil decir a tu esposa, ya no, nos vemos una semana, nos vamos por ahí un mes, no vas a escuchar nada de mí, después regreso. Es un compromiso. Dice Pablo, es una relación espiritual. Os he desposado con un solo esposo. Es interesante la expresión, dice Pablo, os he desposado. Somos como una desposada que está esperando que viene el novio. Ya el compromiso está. Se selló con el nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Somos sus hijos. Le esperamos. Y como la parábola de las vírgenes, el esposo viene. Debemos estar preparados. Y ese esposo es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este temor de Pablo habla de una inminente situación. Va a suceder, de alguna manera va a haber cosas que van a tratar de extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque vendrá, en versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro, y es la primera vez que vemos aquí evangelio. Y la palabra otro es heteros. En los demás se usa alos. Hay dos palabras en el original, en el griego, que se traducen otro, otro. Una es la palabra alos, que es otro de la misma clase. Y heteros, otro de diferente clase. ¿Sí? Otro de diferente clase. Inclusive, a ver, mejor en alguna, no sé si fue clase de química, escuchamos de las sustancias homogéneas, ¿sí? Y heterogéneas. Hay sustancias que son de completa, de diferente clase. No se pueden mezclar. Son de diferente clase. Sustancias homogéneas, que hay ciertas mezcla, ¿verdad? Y no estoy 100% seguro de todo lo que estoy diciendo en esa área, ¿verdad? Pero entendemos. Heteros, de ahí viene esa expresión, otro de otra clase. Y es interesante aquí en este versículo, y lo mencionaba yo la semana pasada, dice, si alguno, versículo 4, viene predicando a otro Jesús. Es interesante que la palabra otro ahí es la palabra alos. Otro Jesús de la misma clase. O sea, es algo tan parecido, es otro Jesús y es otro espíritu. Y luego dice, u otro, heteros, ahora sí, otro de diferente clase, es un evangelio de diferente clase que el que habéis aceptado. Y la consternación de Pablo era en que lo toleráis, le estás dando entrada, estás poniendo en tela de duda lo que te he enseñado. Y dice Pablo, versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, versículo 6, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Es decir, yo no les pedí nada, yo no les pedí, inclusive lo mencionó en 1 Corintios 8, ¿se acuerdan que hablábamos? Aunque tengo, 1 Corintios 9, aunque tengo ese derecho, yo he renunciado al derecho para no ser un tropiezo. Pero porque me humillé, porque les prediqué el evangelio gratuitamente. Y he despojado, dice versículo 8, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Otras iglesias me apoyan para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, versículo 9, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pero a veces cuando tratamos de no ser una carga, somos una carga. Porque la gente no aprecia lo que se hace por ellos. Y es obvio que tarde o temprano los discípulos, cada uno de nosotros, por supuesto, incluyéndome a mí, vamos, de alguna manera vamos a ser probados. Y es Pablo, aquí está defendiendo su apostolado, defendiendo su ministerio. Versículo 12, miren, de 2 Corintios. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Estamos dispuestos, y Pablo que le estaba diciendo, vienen otros y te confrontan y te dicen, no, ese hombre no te está predicando. Y tú, oh, sí. Y yo que quise ser honorable delante de ustedes, tolerante delante de ustedes, tierno delante de ustedes, y fui débil delante de ustedes. Pero viene otro y te dice las cosas firmes y eso. Y a uno no puede decir cosas firmes porque, ah, dice Pablo, para vergüenza mía lo digo, fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con la cura, dice Pablo, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y Pablo lo pone esto, mire, dice, como si estuviera loco, hablo. Estoy entrando en una argumentación que no me es cómoda, pero tengo que entrar en ella. ¿Y sabe por qué Pablo defendía capa y espada su persona? Porque su persona estaba identificada con el Evangelio de Cristo. Pablo habló de Cristo, del Evangelio de Cristo, de mi Evangelio. Mi Evangelio. Versículo 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, Pablo no solamente tenía una iglesia por la cual preocuparse. ¿Quién enferma? Dice el apóstol. Sin duda es un ejemplo para aquellos que tenemos un liderazgo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hablando de todo lo que él ha pasado por predicar la verdad. Y luego entra el capítulo 12, cuando tiene que hablar de cuando fue llevado al tercer cielo. Y creemos que probablemente sucedió cuando lo apedrearon en Listra por predicar el Evangelio. Lo apedrearon en Listra y probablemente Pablo murió. Fue llevado al tercer cielo y el Señor le resucitó. Y en esa situación dice, versículo capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue una visión que tuvo, fue llevado su espíritu. Mientras su cuerpo estaba ahí en Listra tirado y fue llevado su espíritu en ese instante hasta el tercer cielo. Creemos que fue ese momento porque es un momento en Hechos 14:19 que nos habla que Pablo lo apedrearon y todos pensaban que estaba muerto. Y Pablo dice, versículo 3, conozco al tal hombre y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Tengo de qué gloriarme y no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué interesante esto, ¿no? Podemos decir muchas cosas de nosotros, pero mejor dejar lo que cada uno ve u oye de nosotros. Y entonces, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne. Y un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo no podía decir, ah, qué bendición. Bueno, sí podía, yo creo, pero ministró tantos meses, semanas a tal lugar y de allí se volvía y luego él estaba preocupado y sabía que tarde o temprano vendrían a probarse sus corazones. ¿No les dijo a los ancianos de Éfeso? Yo sé que de vosotros mismos, de fuera entrarán lobos rapaces y de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que van a dañar a las ovejas. Y esto es parte del Evangelio. Es parte de la cruz que hay que llevar y hay que estar constantemente defendiendo la fe, predicando la verdad, enseñando aquí, enseñando allá, hablar de esto, hablar del otro, confrontando esto. Ya no terminamos de confrontar una cosa, ya vamos a esto. Ya pasó una semana, ahora esto. Y cada día, de verdaderamente, como dice la Biblia, cada día traerá su propio afán. Gracias a Dios por el mes de abril. Yo estaba con eso de las conferencias. Y ahorita las conferencias son historia. Ahora estamos ya un mes que termina la academia. Y vienen las... Esto, y luego el otro. Ya. Y este mes. Yo decía, ay, después de las conferencias a todos... No. Cada día su propio afán. Bueno. Y se vienen y vienen diferentes circunstancias. Bueno, hay que tratar con ellas. Y Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y así pasa. El Evangelio, las buenas nuevas, va a tratar de ser afectado de varias maneras. Vaya conmigo, por favor, al libro de Gálatas. Después de Pablo decir que a los corintios que él estaba, tenía temor de que alguien les viniera a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo y les trajera otro evangelio. En Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. La expresión en el griego es otro evangelio nada más. Así dice. Pero como la palabra otro es la palabra heteros, nuestros traductores traducen para seguir un evangelio diferente. En pocas palabras, para seguir un evangelio que es de otra clase. Ahora, lo interesante, aquí es en el versículo 6, estoy maravillado, dice Pablo, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado. Lo interesante de esta palabra, hayáis, suena como, es como un perfecto, hayáis alejado, pero realmente está en el presente. Es como si pudiéramos decir, estoy maravillado que tan pronto os estéis alejando. Tengo que tener mucho cuidado con mi propia vida de que no me esté alejando del que me llamó. Y ahí dice la expresión, por la gracia, y es, me llamó en locativo de esfera, en la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y una de las cosas que va a tratar el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es la confrontación entre el espíritu y la carne, o la gracia y la ley. Porque en cuanto él dejó la región de Galacia, vinieron judaizantes que empezaron a enseñar que tenían que ahora circuncidarse y cumplir con ciertas cosas de la ley. Este evangelio de la gracia te estás alejando. Ahora, este evangelio de las obras en lugar del espíritu. Este evangelio de la carne en lugar del espíritu. Se mencionaba en los testimonios, sí, tenemos una multitud muy grande, pero es Dios el que ha de dar la victoria. No puedo alejarme de ese evangelio. Seguir otro evangelio diferente. Versículo 7 dice el apóstol, no que haya otro. No que haya otro. Y esa palabra otro es halos. No que haya otro de la misma clase. Es decir, cuando te digo que te vas a otro evangelio, no es que hay otro evangelio. Es un evangelio diferente. Hay un solo evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban en el presente. Están constantemente perturbando y quieren pervertir. La palabra pervertir significa cambiar algo a su estado opuesto. Tergiversar, cambiar, pervertir el evangelio. Y otra vez la palabra evangelio se usa. El evangelio que es de Cristo. Oh, amados hermanos, estamos a una realidad, yo sé que ya lo sabíamos, pero hay que recordarlo, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio verdadero y aún tenemos que clarificar a aquellos que nos escuchan cuál es el evangelio de Cristo y saber que va a venir una lucha para que ellos se mantengan en el evangelio de Cristo. Un evangelio que no es de Cristo. Mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el apóstol. La expresión os hemos anunciado es el verbo evangelizo, que os hemos dicho. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y voy a seguir leyendo porque aquí encontramos varias veces la expresión evangelio, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervos de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es interesante esto que el evangelio que Pablo recibió, él no lo recibió de Pedro. Él lo recibió de Cristo mismo. Y no quiere decir que era otro evangelio. Era el mismo evangelio. Pero yo creo que fue crucial esto porque Pedro no fue el maestro de Pablo. Cristo fue el maestro de Pablo. Y era importante esto porque el evangelio que Pablo iba a predicar es el evangelio a los gentiles, cuando Pedro predicaría el evangelio a los judíos. El mismo evangelio, pero con un énfasis diferente, con un trasfondo diferente aún en el que iba a predicar. Y bueno, vamos a verlo más adelantito, en los minutos que nos restan, ya no son muchos. Pero dice Pablo, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando a Dios le agradó y que me apartó, y dice versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Dios apartó a Pablo. ¿Dónde estoy? En Gálatas 1:16, aquí está la palabrita, hermanos. Cuando dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Y esa expresión, esa palabra predicase es evangelizo. Para que yo le evangelizase o para que yo le proclamase entre los gentiles. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Primero, cuando dice Pablo en el versículo 11, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hoy en día vemos que el evangelio que se predica es el producto de la visión y la metodología de los hombres, y no según Dios. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tenemos que volver a la Biblia para enseñar y para vivir y para predicar el evangelio. Por lo menos dos ocasiones, no sé si fueron tres, pero por lo menos dos ocasiones, estoy seguro, después del mensaje que predicaba el doctor Larry, se acercaba conmigo y me decía, Pastor Soberanes, disculpe si estoy siendo muy detallista en las palabras y en los versículos. Le digo, hermano, eso es lo que queremos. Queremos la Biblia. Queremos la Biblia. No queremos un mensajito aquí, ¿verdad? Bonito que ay, que nos... Queremos qué dice la Biblia. El evangelio de Cristo para nuestras vidas. Lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. No queremos el favor de los hombres o queremos agradar a los hombres. No queremos un evangelio que suene bien. Queremos un evangelio que sea bíblico. Así que Pablo aquí empieza a mencionar varias veces este evangelio. Mire Gálatas 1:23. Después de que él fue a Arabia y regresó, versículo 21 de Gálatas 1, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir las iglesias de Judea que eran en Cristo, es decir, que estaban cimentadas en Cristo cuando llegó Pablo, no lo conocían. Ni siquiera lo habían visto, solamente les habían escuchado que aquel, versículo 23, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica, es la palabra evangelizo, ahora proclama la fe que en otro tiempo asolaba. Gloria a Dios. Este evangelio cambia vidas, ¿no es cierto? Tiene poder para cambiar vidas. Y glorificaban a Dios en mí. Y ahora este hombre estaba dedicado a la proclamación del evangelio de Cristo. Pero sigue ahí en el capítulo 2, mire, después pasados 14 años, vamos a ver aquí varias veces la palabra evangelio, por lo menos cuatro veces. Versículo 1, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿qué les expuso? El evangelio que predico entre los gentiles. Dice, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. O sea, el evangelio que yo predico entre los gentiles es un evangelio no basado en el sistema teológico judío. Porque los que eran allí de alta reputación, ni siquiera a Tito, que venía conmigo a Jerusalén, que era griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, versículo 4. Ahora, creemos que capítulo 2 de Gálatas, sucedió en Hechos capítulo 15, en lo que se ha conocido como el primer concilio de la iglesia. Cuando decidieron los hermanos que los gentiles no tenían que guardar la ley, sino que nada más tenían que abstenerse, ¿se acuerdan de qué? De fornicación, de ídolos, de sangre y de ahogado. El mismo Pedro les dijo, nosotros no podemos poner sobre ellos un yugo que nosotros hemos podido llevar. Por las obras no podían llevar, en la gracia podían vivir de acuerdo a lo que la ley mandaba. ¿Y qué mandaba la ley? No hagas esto. No, la ley principalmente dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahí está en la ley. Y cuando Dios circuncida tu corazón, y cuando Dios trata en su corazón, y en tu corazón, y cuando tú, Dios trae ese amor, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo mencionaba inclusive una hermana. Cuando Dios trata con nuestro espíritu, cuando nos entregamos al Señor, todo lo demás viene por añadidura. Si yo me rindo a los tratos del Señor, si yo le digo, Dios, dame un espíritu correcto, mire, cualquier cosa que haga será fácil. Aún en un aspecto académico. Bueno, y esto dice Pablo. ¿Por qué es que Pablo y Bernabé, si mal no recuerdo, sí, Pablo, Bernabé, y en este caso llevaban a Tito, fueron a Jerusalén esa vez? Porque habían llegado unos hermanos a Antioquía diciendo que necesitaban circuncidarse, si no, no podían ser salvos. Lo voy a mostrar aquí en Hechos 15. Si puede ir usted a Hechos 15, vaya ahí, por favor, porque es la misma ocasión, solamente para estar en contexto. Así comienza Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, hermanos, dicen. Así dice, algunos que venían de Judea enseñaban, bueno, no dice que eran hermanos, enseñaban a los hermanos, esos que venían de Judea se habían convertido a Cristo o habían profesado la fe, muchos fariseos, muchos... Y estaban todavía bien arraigados al sistema teológico de los judíos. Y dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y aunque la iglesia decidió mandar a Pablo y Bernabé para tratar esta cuestión, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, yo no subí, pero sí nos... por una revelación. Dios me confirmó a mí que debía subir a Jerusalén y presentar defensa contra los mismos hermanos. Así que llegamos, yo les expuse, a los que tienen cierta reputación, yo les expuse, ya regresé a Gálatas, hermano, 2, si quieres regresar ahí, el evangelio que predico entre los gentiles. Y aún Tito, aunque es griego, no fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué esclavitud? Te tienes que circuncidar. Tienes que hacer esto, tienes que guardar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ponerte esto, tienes que no ponerte esto. No. Por supuesto, vamos a librarnos de toda especie de mal, pero no hay un sistema teológico o no hay cierto ritual o ciertas cosas que tienen que identificar para yo ser un cristiano. Tengo que vestirme de tal manera, tengo que hacer esto, que tengo que el otro, tengo que vestir de tal color. Por supuesto, se requiere modestia, se requiere esto, se requiere el otro. Pero no lo hacemos, aun si le decimos a alguien, tenemos que ser modestos en nuestro maquillaje, en nuestra manera de vestir, no porque eso nos hace cristianos, pero eso honra al Señor. Y tenemos que cuidar mucho el establecer esto, ciertas cosas en nuestra vida como cristianos, como si fuesen casi, casi algo fundamental del Evangelio. Versículo 5 dice Pablo, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos. Yo no voy a someterme a este hermano que me dice que tengo que circuncidarme para ser salvo. Eso va en contra del Evangelio. Dice, yo no, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pablo así hablaba, ¿no? A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron, fíjese el versículo 7, que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, él, y no dice ahí Evangelio, pero es el Evangelio de la incircuncisión, perdón, de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Jacobo, el hermano del Señor, Cefas, Pedro y Juan el apóstol. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acreedásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero luego sigue hablando aquí Pablo y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora voy a mencionar esto, ¿por qué? Porque tiene que ver con el Evangelio, con la defensa del Evangelio. ¿Por qué lo resististe? ¿Por qué lo confrontaste, Pablo? Bueno, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el pastor, hermano del Señor, Santiago, el que escribió la Epístola de Santiago, es Jacobo. Él se convirtió probablemente el pastor de la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén. Era una iglesia principalmente de judíos. Y Jacobo era un judío. Jacobo, hubo ciertas cosas que probablemente no salió completamente de su sistema teológico. Entonces, los que venían de Jacobo, cuando Pablo llegó a Antioquía y vio a los hermanos gentiles y se gozó, y como Bernabé vio la gracia de Dios allí y lo invitaban a comer, ¿verdad? Y Pedro, ay, a lo mejor se acordaba, ¿no? Yo creo que Pedro se acordaba de ¿se acuerda? De Hechos 10. Aquí estamos hablando ya de Hechos, después de Hechos 15. Y Hechos 10 fue cuando lo de Cornelio, ¿se acuerdan? Que Dios bajó un lienzo con toda clase de animales inmundos y Dios mismo le dijo, mata y come. Y él le dijo, no, Señor. Todavía el Señor le dijo, no. Pero ahora Pedro, bueno, comía con los gentiles. Versículo 12, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, o sea, llegaron los hermanos de la iglesia de allá, de Jerusalén, y ahora Pedro la pensaba, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y mire lo que dice el versículo 13. Y en su simulación, o en pocas palabras, o en otra palabra, en su hipocresía, participaban también los otros judíos. De tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Hasta Bernabé? ¿Qué pasó? Ahora, la iglesia de Antioquía de Siria, al norte de Palestina, era una iglesia principalmente gentil. Quienes la habían fundado prácticamente eran los cretenses, los de Creta, que habían empezado, si mal no recuerdo, a predicar también a los griegos, y eran judíos de Creta que empezaron a predicar también a los griegos, y el Señor empezó a hacer una obra espiritual. Y fue de esa iglesia donde salieron los misioneros para Asia Menor: Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, producto de esa evangelización. Era una iglesia despojada del sistema teológico. Y dice Pablo, en esa simulación, no, yo no me junto, esto y el otro. Dice versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, ¿de qué? del Evangelio, a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú estuviste en las casas de los hermanos y no tuviste ningún problema, ¿por qué ahora obligas que los hermanos no hagan esto? Que no se... no. ¿Qué pasa, Pedro? Si nosotros, judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por las obras de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuidado con poner una obra como parte de nuestra fe, de nuestra manifestación de la fe. Y dice Pablo, versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y es ahí cuando Pablo dice este versículo que tanto nos gusta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pablo probablemente fue el único apóstol que fue desarraigado completamente de todo sistema teológico. Pero mi énfasis aquí es que Pablo tuvo, y con esto termino, hermano, sé que ya es tarde. Pablo tuvo que confrontar a hermanos queridos, como Pedro, ¿por causa de qué? De la verdad del Evangelio. Bueno, déjalo, es Pedro, él sabe, pues entiéndolo, pues es que pues tiene que quedar bien con los de acá, pues son los que le mandan su ofrenda. Es simulación, es hipocresía. Tenemos que ser firmes, claro. Y hay veces que tenemos que confrontar situaciones. Que uno dice, bueno, pero hay que dejarlas pasar, ¿no? No, por causa del Evangelio tenemos que confrontar. Tenemos que confrontar. A nadie les gusta tener que confrontar una situación y eso. Pero dice Pablo, por causa del Evangelio. Si no, poquito a poquito le vamos quitando piezas a este tabernáculo. Y luego las cortinas ya están colgando ahí solamente en... ahí están las cortinas, pero ya están colgando nada más en algunos ganchitos. Ya le falta un tornillito aquí, ya le falta. Que Dios nos ayude, y aunque reconozco que hay muchas necesidades todavía, hay en nosotros. Quiera Dios que Dios nos ayude a andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y no tolerar cuando viene otro Jesús, otro Espíritu u otro Evangelio. Nuestro Señor no se puede acomodar a nuestras formas, ni a nuestras maneras, ni a nuestras conveniencias. El Señor dijo en Malaquías, yo, Jehová, no cambio. No debemos cambiar. Y si hemos cambiado, debemos retraernos a la verdad del Evangelio. Que Dios nos ayude constantemente. Están esos mensajeros de Satanás que van a tratar de alguna manera de disuadirnos de la fe. A nosotros, a los nuestros, a nuestros hijos. Y ahora temprano nuestros hijos van a ser confrontados. Que Dios les sustente. Puestos de pie, hermanos. Oremos al Señor en esta noche.